Hola, bienvenida al podcast de nuestra Iglesia Esperanza de Gloria. Esperamos que el mensaje de hoy te edifique y anime en tu caminar con Cristo.
Oremos y comenzamos a este capítulo que tenemos para hoy de Cantares 2, que está bien emocionante. Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este nuevo tiempo para hablar, para enamorarnos, para ser atraídos por ti, para poder escuchar tu voz, Señor. Queremos rogarte hoy que tu Espíritu Santo nos hable a nuestras vidas, que podamos tener un corazón dispuesto a escucharte, que podamos tener una mente, un espíritu dispuesto a escuchar lo que tú tienes para nosotros, dispuesto a entender los planes que tú diseñaste, Señor. Tú fuiste el que creó al mundo entero, nos creó a nosotros, hiciste todas las cosas que hoy existen y aún dice Colosenses que todas estas cosas subsisten y se sostienen con el poder de la boca del mismo Jesucristo. Así que si tú hiciste estas cosas, si tú las planeaste, si tú las diseñaste, estoy totalmente seguro que como un arquitecto que diseña un edificio y tiene un plan y tiene un objetivo específico para que ese edificio se utilice para determinadas cosas, estoy totalmente seguro que tú diseñaste nuestras vidas, diseñaste nuestros cuerpos, diseñaste aún la relación matrimonial y quisiste hacerlo con un fin, con un propósito para que nosotros aún pudiéramos entender este gran misterio de Jesucristo y su iglesia como su esposa y su esposo. Queremos pedir que tú traigas un entendimiento, queremos pedir que tu Espíritu Santo venga con revelación, con sabiduría, con entendimiento en el conocimiento de Cristo. Todo lo podemos desechar hoy por basura con tal de conocerte más a ti, Señor. Todo hoy queremos desestimarlo, todo cualquier otro tiempo que pudiéramos estar pasando hoy, podríamos estar divirtiéndonos o podríamos estar viendo televisión, una película o tal vez inclusive gente que tiene compromisos, tareas, trabajos, actividades, pero todo lo estamos dejando a un lado con el fin de verte a ti, con el fin de encontrar revelado el verbo que se hizo carne y que se haga vida en nuestras vidas también, Señor. Entregamos este tiempo y permítenos disfrutarlo, permítenos aprender, permítenos ir más profundo en ti, ir poco a poco entendiendo estas verdades de este diseño precioso que tú creaste. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, rápidamente, hace 8 días vimos el capítulo 1 de Cantares. Espero que ustedes lo hayan podido repasar, lo hayan podido volver a leer. Los que no, por ahí ya publicamos en las redes de la iglesia por Spotify y por Anchor también, que es otra plataforma. Publicamos el audio completo de lo que vimos hace 8 días. Pero básicamente para ponernos en contexto de lo que estamos hablando, y vamos a hablar del capítulo 2, hablamos de varios aspectos supremamente importantes del capítulo 1 de Cantares. El primero es ver en los primeros 3 o 4 versículos cómo esta novia, en este momento estamos hablando de un novio y una novia, un prometido y una prometida, es una novia que está completamente apasionada, que está completamente enamorada, que está emocionalmente cargada. En el primer, del versículo 2 al 4, vemos cómo ella está tan apasionada que ella está diciendo: necesito verte. Habla de habla del deseo físico que quiere por ese amado, que son sus besos físicos. Habla de sus emociones, diciendo cuán agradable es su nombre, es como una fragancia, y habla de las emociones que despierta el amado en ella, y luego empieza a decirle: necesito ser atraída por ti, necesito amarte, necesito ser como más atraída por ti para que los demás puedan correr detrás de mí. Hablamos acerca de su identidad, de cómo ella es morena, pero es codiciable ante los ojos de su amado. Veíamos cómo muchas veces, pues aún nosotros, este es como el paradigma más grande, o es como el argumento más no contundente, pero sí por donde Satanás muchas veces, o casi que la mayor parte del tiempo, trata de desviarnos de nuestra forma de ver a Dios. Él todo el tiempo nos está tratando de atacar a nuestra identidad, nos está tratando de convencer y sacarnos de esa identidad de hijos, de amados, de prometidos, de personas que tienen una relación con ese amado. Y eso lo vivimos a diario, lo vivimos en todo lugar. De hecho, yo soy una persona que muy abiertamente creo que tiene muchos problemas de identidad en muchas cosas. Y creo que aún sigo batallando con ellos, con eso. Los que me conocen desde hace mucho tiempo saben que sufro en ocasiones sudo muchísimo cuando estoy frente a algunas personas. He tenido ocasiones y situaciones bien chistosas con todo este tema de el estar en público, del tema de la identidad. Yo creo que este tema de la identidad parte desde que nosotros somos niños, desde el momento en que nuestros padres están afianzando su identidad, en el momento en que hacemos algo bien y somos felicitados por hacer algo bien, pero también cuando hacemos algo mal, nuestro papá aún no nos está diciendo ya no eres mi hijo, qué mal lo hiciste o alguna cosa así, sino que nos está diciendo bueno, pues hay problemas, hay cosas que tenemos que solucionar, pero aún así sigue siendo mi hijo, aún así sigue siendo amado por mí. Y todo este tema de la identidad es algo que arranca mucho y tiene que ver mucho con nuestra niñez, con cosas que podemos vivir en la niñez, con cosas que podemos vivir en los momentos en los que nosotros pues vamos formando nuestro carácter. Precisamente, si ustedes recuerdan, Jesucristo fue formado y desde los 12 años, por ahí tuvo una gran escena en donde se le perdió a sus papás y pues estaba en el templo y sus papás al final, yo me imagino que la respuesta de ellos no fue ni regañarlo ni decirle otra cosa, pues más que no vuelvas a hacerlo, no te vayas sin contarnos, pero ¿cuán impactados se deben haber visto ellos al momento pues en que ven que Jesucristo no estaba haciendo nada malo, sino estaba justamente hablando con gente erudita, gente supremamente inteligente? Entonces hablábamos sobre esta identidad de esta amada y ella decía como, aunque me juzguen, aunque me miren por ser morena, no me interesa y por favor no me miren así porque el sol simplemente me miró. Hablábamos de que esta mujer pues vivía trabajando en un viñedo y a causa de esto su piel era pues bronceada, era morena. Y justamente también tocábamos el tema allí en donde decíamos que ella, por causa de unas obligaciones que otras personas le habían dado, empezó a descuidar su rebaño, empezó a descuidar su propio viñedo, perdón, no estamos hablando aquí de viñedos, no de rebaños. Entonces ella empieza a descuidar su propio rebaño y empieza a cuidar el viñedo de sus hermanos y descuida su propio viñedo. Y en toda esta emoción nace una pregunta acelerada de esta mujer diciéndole, ¿dónde estás? Dime dónde estás, amado, necesito ir detrás de ti, dime dónde apacientas tus cabritos, dime dónde estás. Y la respuesta del versículo 8 de Cantares 1 pues es demasiado linda de parte de Dios y es como, ok, si me quieres, sigue las huellas que he dejado. Dios, hablábamos de esa sutileza y de esa belleza del mismo Jesús, diciéndonos, yo no te lo quiero dar todo masticado, no te lo quiero dar todo tan fácil, pero quiero probar este amor y hacer que este amor sea cautivante, que sea emocionante. Yo no sé si a ustedes, pues por lo menos les puedo contar de mi relación cuando yo estaba conquistando a Nati, yo le hacía cartas, le hacía diferentes cosas y en ocasiones, en un cumpleaños me acuerdo tanto que hubo no me acuerdo si fue cuando ella cumplió sus 15 años, creo. Hice un rompecabezas y hablaba con varias personas y amigos de ella y empecé a repartir unas fichitas de cada rompecabezas y me parece muy, no sé cómo le pareció a ella, pero a mí me parecía muy atrayente y muy una cuestión de enamorar el uno al otro, diciéndole como, te amo tanto que quiero jugar este juego del amor porque esto es emocionante, esto es una cosa que despierta emociones y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos que empezar a erradicar o a romper un poco esos paradigmas de que las emociones no son buenas, porque las emociones fueron creadas por Dios. Nosotros recibimos sentimos las emociones dadas por Dios, pero las es lo que hablaba hace un momento, es como si Dios las creó, tiene un plan y un diseño para estas emociones. Así que obviamente el enemigo siempre va a tratar de dispersar o erradicar esas emociones hacia un lado negativo, hacia la tristeza, o más que a la tristeza, a la depresión, al hecho de creer que no valemos nada, que no somos merecedores, etc., etc., que era lo que hablábamos hace 8 días. Aunque Dios le responde esto a la amada, la respuesta o las palabras que continúa diciendo este amado es como: sigue las huellas que yo tengo, que yo he dejado para ti, y ven, mírame, porque empieza a describirla a ella y empieza a decir: mi amado es cautivante, sus ojos son hermosos, su cuello es hermoso, sus mejillas son hermosas, y empieza a decirle: te haré unos pendientes de oro con cuentas de plata. Entonces él no solamente le dice: tú eres hermosa, sino que ahora yo voy a trabajar para hermosearte aún más. Quiero que te veas más hermosa y yo voy a hacerte unas joyas, pues, para unos pendientes, que es lo que dice ahí. Ante la respuesta de Dios, diciéndole: quiero que vengas hacia mí, vemos que aún una vez más esta mujer está muy, muy emocionada, pero no está tan comprometida 100%. Entonces ella como que cambia el tema y en el versículo 12 empieza a hablar de otra cosa diferente. O sea, si ligamos todos estos versículos uno tras otro, la conversación está emocionante. Ella le está diciendo: quiero verte, ¿dónde estás? Dios le dice: pues ven, sígueme, y porque tú eres hermosa, te haré tal cosa. Y ella no responde esta pregunta. Ella dice simplemente: tú eres... El rey está descansando en el sofá, versículo 12, encantado por la fragancia de mi perfume, y empieza a hablar otras cosas y empieza como a irse por las ramas para tratar de evadir esta pregunta o esta respuesta que Jesús, nuestro amado, nos hace, ¿sí? Es como lo que yo te decía con el tema de cómo yo en ese cumpleaños con Nati le hice este rompecabezas, y era muy chistoso porque al final, durante toda su jornada, ella estaba en el colegio y yo estaba fuera en la universidad, y durante toda esta jornada de escuela ella tenía que recibir una pista, una parte del rompecabezas, hasta que armara todo. Y bueno, era una frase, un versículo y unas cositas con unos dulces, etc. Pero yo creo que Dios es romántico, Dios es bien amoroso, Dios no pierde aún, así tú lleves 10 años, lleves 15 años, lleves toda la vida, seas pastor, Dios nunca va a perder el romanticismo. Y quiero invitarte a que empieces a analizar esto también con tu vida, porque yo llevo 5 años de matrimonio, hay personas que llevarán mucho más que yo, pero Dios nunca pierde el romanticismo. Dios sigue siendo el mismo detallista, Dios sigue siendo el mismo amante que quiere velar porque la hermosura de su esposa sea aún aumentada, sea aún dada a conocer a otros, y no exponer ni vanagloriarse por la mujer como algunas personas físicas en una relación lo hacen, pero sí como el hecho de hermosear su rostro, porque él se complace en la belleza de su amada. Bueno, ahí los últimos dos versículos, ya para terminar lo que hablábamos hace 8 días, veíamos como en el versículo 16 y 17, el versículo 16 de Cantares 1 dice: tú eres tan apuesto, esto lo está diciendo la joven, tú eres tan apuesto, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo. La tierna hierba es nuestra cama, las ramas fragantes de los cedros son los soportes de nuestra casa y los abetos aromáticos las vigas del techo. Y hablábamos como esta mujer empieza a describir: ok, entiendo que me amas, entiendo que estás enamorado de mí, entiendo aún que quieres un mayor compromiso de mi parte, y para responderte a eso voy a empezar a poner como fundamento de mi casa, de mi techo, de mi cama y las vigas de los soportes de mi casa y las vigas de mi techo, voy a poner los afectos. Ella, fíjense cómo antes está describiendo cómo esos afectos y esa relación que ellos tienen, los asocia con temas aromáticos, con fragancias, con todo lo que ella describe en el versículo 17. Entonces ella dice: para fundamentar mi casa y los fundamentos, las paredes, mi techo, mi cama, todo esto voy a fundamentarlo en lo que tú y yo sentimos, en lo que yo causo en ti y en lo que tú causas en mí. Y empezamos con este capítulo 2, que tiene demasiada carne y quisiera hablar versículo por versículo, pero para que nos rinda mucho el tiempo, pues vamos a ir desglosándolo rápidamente. El versículo 1, voy a leerlo completo y luego comenzamos a desglosarlo. Recuerden nuevamente, yo lo leo en Nueva Traducción Viviente y pues ustedes lo pueden seguir ahí en la versión que más les favorezca. A mí me gusta esta para que podamos entender algunas cosas. Aunque la Reina Valera también es bien, bien linda cuando lo habla y hay versículos como el versículo 4 del capítulo 2 que es bien emocionante también y tiene una descripción diferente. Ahí lo vamos a ir viendo. Versículo 1 de Cantares 2 dice: soy el azafrán de primavera que florece en la llanura de Sarón, el lirio del valle. Responde a esto el joven, versículo 2. Como un lirio entre los cardos es mi amada entre las jóvenes. A esto responde la joven. Como el manzano más selecto del huerto es mi amado entre los jóvenes. Me siento bajo su sombra placentera y saboreo sus deliciosos frutos. Él me escolta hasta la sala del banquete. Es evidente lo mucho que me ama. Fortalézcanme con pasteles de pasa. Refresquenme con manzanas, porque desfallezco de amor. Su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza y su brazo derecho me abraza. Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y por los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. ¡Ay! Oigo que viene mi amado, viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amante es como una gacela veloz o un venado joven. Miren, allí está, detrás del muro, asomándose por la ventana, mirando dentro de la habitación. Mi amado me dijo: levántate, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. Mira, el invierno se acabó y las lluvias ya pasaron, las flores están brotando. Ha llegado el tiempo de los pájaros cantores y el arrullo de las tórtolas llena el aire. Las higueras comienzan a formar su fruto y las vides fragantes están en flor. Levántate, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. A esto que estaba comentando la joven, responde o habla el joven diciendo: mi paloma se esconde detrás de las rocas, detrás de un peñasco en el precipicio. Déjame ver tu cara, déjame oír tu voz, pues tu voz es agradable y tu cara es hermosa. Y esos últimos tres versículos, en el versículo 15 hay una pequeña sección en donde están hablando las jóvenes de Jerusalén, que hablamos en la Reina Valera, pues dice las doncellas de Jerusalén, y el versículo 15 dice: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Y la joven termina diciendo en estos dos versículos: mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios. Antes de que soplen las brisas del amanecer y huyan las sombras de la noche, regresa a mí, amor mío, como una gacela o un venado joven sobre montes empinados. ¡Guau! Es bien interesante porque hay muchas cosas aquí de las cuales hablar. En primero, pues quisiera comentar en el versículo 1 y 2. Básicamente vemos cómo la joven nuevamente, acuérdense, Cantares tiene 8 capítulos. De esos 8 capítulos vamos a ver, como lo hablábamos hace 8 días, que el tema principal y lo que más Dios quiere tratar a través de este libro y estas cartas que nos dejó escritas es el amor y el compromiso. Son las dos cosas que más empiezan a darle énfasis en este libro. Cómo el amor y el compromiso ligados son la relación correcta que él espera que nosotros tengamos con él, y aún pues comparándolo marido con mujer, esposa con esposo. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 2, estamos viendo que otra vez esta mujer está teniendo problemas de identidad. ¿Por qué? Porque ella dice: soy el azafrán de primavera que florece en la llanura de Sarón, el lirio del valle. Si ustedes investigan y miran cuáles son estas, es importante que hagamos como estas comparaciones y estas cositas. Ahí hay un tema importante, y es que el lirio era la flor de las más comunes en el valle, en la zona en donde ellos estaban refiriendo allá, en donde ellos habitualmente estaban acostumbrados a andar, era demasiado común encontrar un lirio. Y básicamente las palabras de esta mujer, lo que ella está diciendo es, soy una más, soy una mujer común y corriente, cualquier otra persona, cualquier otra flor es exactamente igual que yo. Pero la respuesta del amado a esto es, no señora, tú no eres cualquiera. ¿Te parece que un lirio es común en el valle? Ok, ¿qué tan común es un lirio entre los cardos? En la Reina Valera dice lirio entre los espinos. ¿Qué tan común es encontrar esta flor en medio de los espinos? Y pues si ustedes van a ser curiosos y les gusta ser curiosos, entren a Google y coloquen esto y miren imágenes acerca de esto. Es demasiado impactante ver cómo hay cactus, o bueno, no sé cómo se pueda llamar, pero sí hay una zona donde hay muchas, muchas espinas y hay muchas cosas, pues los cardos que hablan acá, y cómo en medio de eso florece una pequeña flor. Y él dice, tú no eres una persona común y corriente, para mí tú no eres cualquier lirio que aparece en el valle, para mí tú eres el lirio que sale en medio de los cardos, en medio de estos espinos, y necesito que entiendas nuevamente y que vuelvas a recuperar tu posición y tu identidad, la identidad que yo te he dado, una identidad de amada. Y del versículo 3, del 3 al 13, empieza a haber una conversación, o más que una conversación, empieza a llevarse una charla que empieza a narrar esta joven y empieza a describir varias cosas. Lo primero es que ella describe a su amado como un manzano, y es fácil prácticamente ver qué es lo que ofrece este manzano, y la misma Biblia nos lo muestra ahí. Dice, como el manzano más selecto del huerto, o sea, no cualquier manzano, sino el manzano más selecto, es mi amado. Y dice dos cualidades que necesitan, que ella necesita y que ella desea, y lo hablábamos hace 8 días cuando decíamos que 1 Corintios 13 habla de las cualidades del amor, pero no nos describe en detalle qué es el amor. Y entonces aquí nuevamente este ejemplo que están usando nos demuestra qué es lo que nosotros buscamos como seres humanos en el amor. ¿Qué es lo que ella dice de este manzano? Dice, me siento bajo su sombra placentera. ¿Qué es lo que está ofreciéndole? Sombra, refugio, placer, resguardo, en definitiva, protección. Y el texto que sigue enseguida, lo que sigue después dice, y saboreo sus deliciosos frutos. Vuelve a juntar el placer. Fíjense cómo para muchos de nosotros, o para la gran mayoría, si no son todos, una de las cosas más placenteras es comer. Si ustedes en esta cuarentena se han dado cuenta que nosotros estamos experimentando todas las recetas, todos los postres, todas las cosas que nos gusta hacer, porque el comer es un placer. Y ella dice que es saborea los deliciosos frutos. Entonces, ella está hablando de que este manzano le da protección y que aparte es fructífero, que aparte le da provisión. Entonces, son los dos aspectos que ella empieza a hablar aquí. Primero, protección, y segundo, provisión. Que las dos cosas en ella generan placer, deleite. Una es una sombra placentera, le da resguardo, le da seguridad, y eso genera placer en su vida. Y la otra es la comida, la provisión, el hecho de tener frutos de los cuales ella puede consumir, y nuevamente esto es delicia para su cuerpo y para su propia vida. Recuerden una vez más, hace 8 días hablábamos acerca de cómo el tema en nuestro cuerpo, Dios creó en nosotros una sustancia que se llama la dopamina. Y ustedes pueden investigar mucho más si son más curiosos. Pero todo lo que nosotros usamos en exceso, no solamente las drogas, sino la televisión, la comida, las drogas, el entretenimiento, los placeres sexuales, todas estas cosas, lo único que una y otra vez generan en nosotros es despertar esa dopamina, ese sentimiento que nos da placer. Hay mucha gente que para eso dice, no, a mí lo único que despierta en mí el placer es la adrenalina, entonces necesito estar saltando de peñascos, saltando en paracaídas, haciendo esta cosa, haciendo la otra. Pero Dios nos empieza a mostrar una vez más cuál fue el diseño que nosotros tenemos que tener. Y si ustedes pues ya van al hecho de evaluar una mujer que busca siempre en una relación, provisión y protección. ¿Qué busca un hombre también en medio de una relación? Porque el hecho también es ver qué espera el hombre de la respuesta. O sea, la mujer está en este momento diciendo, yo estoy buscando y deseo y estoy siendo saciada y estoy siendo, recibo un deleite y un placer al recibir protección y provisión. Pero fíjense cómo esto no solamente es que el hombre ocupa su papel, trabaja de turnos de 18 horas, de 12 horas, de no sé cuántas horas, lleva la plata, entonces como está trayendo plata al hogar, entonces esto es la provisión, y como tiene una casa en donde tiene resguardadas a las personas, esta es la protección que está esperando, porque aquí vamos a empezar revisar cuál es el aspecto y cuál es ese sentido de protección y de provisión que generan placer en el caso de la ma, que lo vamos a hablar en este momento, y luego vamos a ver también cuál es la respuesta o lo que desea el hombre. Entonces, ella empieza a decir acerca de esta protección y provisión. El versículo 4 es, mejor dicho, uno de los más importantes de este pasaje, y es: él me escolta hasta la sala del banquete. Y no sé si ustedes recuerdan cuando Jesucristo resucitó, una de las primeras cosas que le hizo recién resucitado y se le apareció a sus discípulos fue aparecérsele, los discípulos estaban pescando, y en medio de su pesca él se aparece, los llama y les dice, vengan que les preparé algo de comer. Jesucristo le encanta preparar la comida. Jesucristo le encanta que nosotros nos deleitemos en lo que Él prepara para nosotros. Por eso dice el Salmo 23, Él adereza mesas delante de nuestros angustiadores, y nos sirve y nos llena nuestra copa. Él es el mejor anfitrión por excelencia. Ahora, todo esto me gustaría que ustedes empezaran a llevarlo también a su propia relación, a su propia vida. ¿Qué tan buen anfitrión eres tú, marido? ¿Qué tan buen anfitrión eres tú para preparar una mesa, un banquete con tu amada? Yo sé que aquí empiezan a entrar muchas cosas como las generaciones, las edades, las personas, los roles, pero esto no tiene que ver con ninguna otra cosa diferente más allá de cuál es el diseño que Dios estableció para ti y para mí. A mí me gusta y me encanta ser anfitrión, me parece una de las cosas más chéveres, y yo creo que si Dios lo tiene y tú y yo somos hechos a la imagen de Dios, pues yo como hijo debería tener lo mismo que mi papá tiene. Ese mismo deseo por atender, ese mismo deseo por servir. Aún el mismo Jesucristo lo mostró diciendo, sabiendo, en Juan cuando dice, sabiendo de dónde venía, quién era en el Señor, teniendo clara su identidad, que es lo que muestra los primeros dos versículos de Cantares 2, él se levantó, se ciñó una toalla y empezó a servir a otros. Es el mejor anfitrión, y él no le interesa perder la posición, no le interesa ser el más bajo. Por el contrario, siempre nos ha dicho una y otra vez, quien quiera ser más grande entre ustedes, sea el siervo de los demás. Entonces, él dice, él me escolta hasta la sala del banquete. Es evidente lo mucho que me ama. Y esto empieza como a descubrir un poco ese versículo 4 que en la Reina Valera dice, su bandera sobre mí fue amor. Y pues ya cuando ustedes miran todos los significados de la bandera, pueden ustedes empezar a indagar y a investigar qué tiene que ver la bandera, cuál es esa simbología. Normalmente las banderas siempre hablan de victoria, siempre hablan de poder, de autoridad, de que en ese lugar, digamos, no sé si ustedes lo sepan, a nivel gubernamental, cuando el presidente está en la Casa Blanca, se alza la bandera. Cuando él no está, se baja la bandera. O sea, es una cosa impresionante cuando todos empezamos a investigar, y ustedes pueden indagar mucho más sobre este tema de la bandera, pero en esta traducción nos está dando un poco más de claridad, y lo que dice es evidente lo mucho que me ama. Para la amada, para tu esposa, varón, esposo, que me estás oyendo, que estás en esta transmisión, que estás aquí en Zoom, es importante que tu esposa lo sepa, pero que no lo sepa de labios para afuera. Que no lo sepa porque tú le dices, es que te amo. Que lo sepa porque preparas banquete para ella. Que lo sepa porque tú eres el mejor anfitrión en su casa. Porque cuando ella dice, no estoy haciendo las cosas porque hoy estoy cansada, hoy tengo que hacer diferentes cosas, tú puedes decirle, yo soy tu anfitrión, yo soy el mejor dador, yo soy la mejor persona que pueda atenderte porque yo deseo que tú sientas placer. Es evidente lo mucho que él me ama, está diciendo esta persona. Versículo 5. Dice, fortalézcanme con pastel de pasas, refresquenme con manzanas porque desfallezco de amor. Entonces, es un poco curioso cómo del versículo 4 al versículo 5 hay algo que sucedió, que no sabemos qué fue, pero de un momento a otro ya empieza a decir, fíjense que está hablando del manzano, que está hablando de ese fruto, de esos placeres, del banquete que, él preparó para ella, pero luego dice, desfallezco de amor y la única forma de alentarme es con el fruto del manzano, que anteriormente en el verso 3 está diciendo, así es mi amado. Ya empieza a decir, lo único que puede saciar mi alma es algo que tenga que ver con mi amado, algo que me haga pensar en él, algo que me haga recordar que él está. Entonces muy seguramente en este momento esta mujer estaba lejos de su amado, lo estaba extrañando. Y lo que ella estaba diciendo, pongámoslo en términos de hoy en día un poco coloquiales, es el esposo le preparó un banquete y le sobró el postre porque estaba muy llena y no pudo comer más. Y ella dice, tráiganme lo que él me preparó porque esto me hace recordarlo a él, esto me hace pensar nuevamente en él. Su comida, su deleite, su sabor, el hecho de ver lo que él había hecho por ella, hacía que ella una y otra vez pues volviera a entrar en estos afectos. Y termina diciendo, dice, desfallezco de amor, y en el versículo 6 dice, su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza y su brazo derecho me abraza. Y pareciera que en todo este empalagoso, en todas estas palabras tan empalagosas, llega un momento en donde esta mujer desfallece, está enferma de amor, está amando, deseando a su esposo, y por un momento como que se duerme por un instante. Y fíjate las palabras que ella empieza a decir en el versículo 7. Dice, prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. No sé si alguno de los que me está oyendo tiene una versión Reina Valera y me pueda ayudar. Es que no tengo la Reina Valera aquí. Me puede ayudar leyéndolo, Germán. Ahí está, me ha hecho este asistente. Por favor, ya le quito aquí el silencio. No, no me deja quitarlo, por favor. No se ha quitado el silencio.
Ya, yeah, ok.
Perfecto, ahí. Para que me ayudes leyéndolo en la Reina Valera.
Dice, ¿dónde está? Perdón. Ah, ya. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Hasta ahí?
Hasta el 7.
O 5. Ok. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera.
Ok, me gusta mucho, gracias Hermancillo. Me gusta mucho esta versión Reina Valera porque habla de dos cosas y compara. Dice, no despertéis ni hagáis velar. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es quien está dormido y lo despiertan, y otra cosa es quien está despierto y lo hacen velar. Son dos cosas totalmente opuestas la una de la otra. Pero ella, lo que les digo, en este versículo 5 y 6, en medio de todo este hecho de estar como desfalleciendo de amor, que está tan enamorada, que está tan apasionada, ella está como entrando en un sueño y les empieza a decir, Yo les quiero pedir un favor y les pido que me prometan, y empieza a usar una comparación y habla de las gacelas y los ciervos salvajes, que una vez más, si ustedes van a esta simbología, van a encontrar que estos ciervos y estas gacelas los ponen allí porque normalmente, en una ocasión nosotros fuimos al parque Chingaza Nacional, y bueno, esos son los únicos ciervos a los cuales ustedes se le pueden acercar y se pueden tomar una foto de cerca, porque un ciervo natural y un animal de esto es demasiado ágil y no puede escuchar que viene alguien rápido a donde ellos están. Entonces ellos tienen que ir con tanta cautela y uno tiene que acercarse, y de hecho tiene que quedarse, tiene que haber un momento en donde esta persona se queda quieta hasta que este animal venga y se acerque hacia ellos. Entonces ella empieza a hacer esta comparación y a decirle: yo les pido que me prometan y que tengan en cuenta esta comparación, que así como estos animales, así como estas gacelas y estos animales no se acercan velozmente a otra persona, sino que se toman su tiempo, dice, así es exactamente igual el amor. No lo despierten antes de tiempo, ni cuando lo tengan despierto, lo hagan velar. Traduzcamos esto un poquito. Pues obviamente pongámoslo en un contexto, digamos, más juvenil, en el hecho de los jóvenes que hoy en día, desde los 13, 14, 15, 16 años, ya los papás les están permitiendo que estos muchachos despierten el amor en ellos. ¿Quiénes son las personas que pueden tener dormido, el amor en ellos? O este sentimiento. Pues los jóvenes, los más chicos, los que aún están creciendo, están pasando por una etapa, están creciendo y madurando en muchas áreas, y no es bueno que se despierte el amor, ni su corazón, ni sus emociones, ni sus sentimientos a muchas áreas, que pues todos sabemos que se despierta cuando entramos en una relación sentimental. ¿Qué es lo más necesario? Pues que todos podamos tener un corazón dispuesto a que velemos por esto, a que tengamos en cuenta esto y nos podamos poner en esta posición de estas doncellas, de estas mujeres de Jerusalén, diciendo: ok, con mis hijos yo lo voy a hacer, no voy a dejar que ellos despierten sus emociones antes de tiempo. Pero por el contrario, están los otros, los que ya lo tenemos despierto, los que ya estamos en una relación matrimonial, los que ya por una o X determinada razón, haciéndolo bien, haciéndolo regular, haciéndolo no tan bien, despertaron al amor. ¿Por qué lo hacen velar? Entonces, son dos comparaciones completamente opuestas, pero aplicables a dos tipos de personas diferentes, a dos personas que tanto a nivel físico como a nivel espiritual también va a pasar exactamente lo mismo. Y es, ok, nosotros, si tú eres líder, si ustedes que están aquí que son líderes, estamos esperando que se despierten muchas personas en nuestra congregación. Creemos que este es el tiempo en donde Dios está despertando miles de corazones. Pero no nos apresuremos, dejemos que el amado despierte a su tiempo. Porque él, lo que dice esto es: no despierten el amor hasta que llegue el momento apropiado. Hay un momento justo, un kairos, que todos, pues muchos podrán conocer y pues conocemos este significado. Es ese tiempo divino de Dios en donde espiritualmente vamos a ser despertados al amor por Dios, a esta pasión, a este deseo. Y lo ideal es que aquí en adelante tu amor no falle. Por eso tenemos las cartas de Apocalipsis 2 y 3, donde la carta a la primera iglesia de Éfeso dice: tu amor se ha enfriado, amiga, amada, deseo que vuelvas a despertar este amor, no lo hagas velar, vuelve otra vez a mis afectos, vuelve otra vez a mi deseo. Esposo y esposa, ¿estás velando? ¿Estás haciendo que tu amor vele? ¿Estás teniendo una disciplina, una constancia, una inversión constante en tu esposa, en tu esposo? No solamente administrándole y dándole plata y diciéndole: váyase allá al salón de belleza, que la pongan bien linda y ya, sino tú le estás dando estas palabras de afecto, estás dándole estas palabras de afirmación, estás diciéndole cuán agradado estás de lo que ella hace todo el tiempo, estás retribuyendo todas estas cosas. Es necesario que nosotros no hagamos velar al amor. Por el otro lado, jóvenes, no despierten su amor. Padres, no dejen ni permitan que sus jóvenes despierten el amor hasta que sea el momento apropiado, hasta que Dios maneje ese momento específico. Y entra al versículo 8, que para mí es un boom, porque esta semana estuvimos leyendo Joel desde la semana pasada y por ahí estamos preparando algunas cosillas para ustedes. Pero estuvimos leyendo Joel y quiero que veamos este clímax de ver dos posiciones. Cantares 2, versículo 8 dice: ¡Ay! Oigo que viene mi amado, viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amante es como una gacela veloz o un venado joven. Miren, allí está detrás del muro, asomándose por la ventana, mirando dentro de la habitación. Y si tú vas allí a Joel, capítulo 2, rápidamente. Joel tiene 3 capítulos, si no lo has leído, léetelo. Es bien impresionante, es bien impactante. Pero capítulo 1, Joel está dando una descripción supremamente fuerte de una situación que está sucediendo. Está llamando a la gente al ayuno, a la oración, etc. Pero en el capítulo 2 empieza a describir a alguien que él ve. Y empieza a decir: toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo. Fíjense, aquí estamos y vamos a empezar a contrastar el versículo 8 y 9 de Cantares, donde hay una amada que está viendo a su esposo saltar y está feliz y está alegre de verlo. Pero fíjense lo que Joel está diciendo: que todos tiemblen de miedo. Un día de oscuridad, versículo 2, y penumbra. Es un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Versículo 3. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos, la tierra se extiende, tan hermosa como el jardín del Edén. Detrás solo queda desolación, nada escapa. Parecen caballos, van a la guerra como caballos de guerra. Versículo 5, y aquí es donde me parece a mí esto demasiado impactante. Es: mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen, como el retumbar de carros de guerra, como el ruido del fuego que arrasa los campos de hierba seca, o el despliegue de un poderoso ejército en batalla. Y ustedes siguen leyendo ahí una cantidad de cosas impresionantes. Versículo 11, para no dejarlo así como tan tensa la situación, dice el Señor. Perdón. Versículo 16 del capítulo 3, para que ustedes después lo lean y lo vean y lo entiendan un poquito más. Pero dice, versículo 16 del capítulo 3: la voz del Señor pronto rugirá desde Sion y tronará desde Sion, desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Entonces, ustedes pueden leer luego Joel, que me parece impresionante, pero para mí hay dos posiciones: o ves a Jesús y tiemblas de miedo, o ves a Jesús y te alegras porque Él viene saltando entre los montes. Él viene haciendo una cantidad de cosas que Joel nos empieza a describir, que luego Apocalipsis 19, desde el versículo 11 al 14, le empieza a decir: vi un jinete que venía desde los cielos, que hacía que su nombre es fiel y verdadero, y pra, 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 y empieza a decir. Es exactamente la misma visión, es lo mismo que dice Mateo 24 con Joel 2, donde dice: el sol y la luna se oscurecerán, tendrán vergüenza de sí mismo, y todo esto es la misma escena contado desde dos perspectivas totalmente diferentes. Unos temblando de miedo, porque no cabe en su cabeza el poder que están viendo, la magnitud del fuego, cómo arrasa con todo. Pero la otra diciendo: a Él es a quien yo espero, a Él es a quien yo he amado, he deseado, y lo veo que viene por mí. No viene a destruirme, sino que viene por mí. Y empieza a decir: miren, mi amado es como una gacela veloz, ya en el versículo 2, capítulo 9 de Cantares. Miren, allí está detrás del muro, asomándose por la ventana, mirando dentro de la habitación. Ese es su deseo, es el deseo. Y ustedes leen a Joel, y Joel es un libro supremamente fuerte, el primero y casi segundo capítulo, pero luego empieza a decirse, arrepiéntanse, porque él es lento para la ira, él es grande en misericordia, él no, él está dispuesto, él está deseoso. Y bueno, después ustedes pueden leer Joel y enterarse de más detalles de eso. Pero el deseo y lo que Jesucristo más quiere en este momento es que tú y yo entendamos que Dios no puede violar ni truncar sus propias leyes y estatutos. Él definió que para ti y para mí había una opción a elegir. Decíamos y hablábamos que el amor tiene que ser, para que sea verdadero amor, tiene que ser voluntario, tiene que ser libre, tiene que nacer de nosotros. Y por esto, él es que la única forma que él tiene para llamar tu atención y mi atención, pues es lanzar un poquito de juicio. No sé si a ti te pasa, cuando tienes una relación con tu esposa, que la única forma de llamar la atención de tu esposo o de tu esposa es hacer algo no tan bueno. Tú normalmente, a una de dos, o lo enamoras, o le preparas una cena, o pues estás un poco bravo, no tienes algunas actitudes que no son como las mejores. Y aquí no tiene nada que ver con, es que Dios es un Dios malo, es que Dios no nos quiere. No, tiene que ver con el simple hecho de que Dios está nuevamente diciendo, yo quiero que vengas. ¿Y qué es lo que dice el versículo 10? Versículo 10 de Cantares 2 dice, mi amante me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. Mira, el invierno se ha acabado, las lluvias ya pasaron, las flores están brotando, el arrullo de las tórtolas llenan el aire, las higueras comienzan a dar fruto. Al final del versículo 13 dice, levántate nuevamente, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. Esa es la respuesta. Es exactamente lo mismo que Joel nos está dando a entender desde una perspectiva de cómo el hombre que no tiene a Dios tiembla de pavor. El hombre que está lejos de los afectos de Dios. Y esto no tiene que ver con que sea o no sea cristiano. Esto tiene que ver con los afectos de Dios. Tú puedes llevar 15 años en el evangelio, puedes ser el líder más fructífero. O más que fructífero, no sé cuál podría ser la palabra. Pues podría ser el líder, el mejor. Pero Dios nos podría decir, apartaos de mí porque nunca os conocí. Nunca tuve intimidad contigo. Tú puedes ser el mejor en todas las cosas que haces. Puedes darle a tu mujer, pagar los servicios, tenerla en la mejor mansión, llevarle el mejor mercado, comprar las mejores marcas, tener la mejor ropa. Pero si no tienes una intimidad con ella, si no tienes una relación con ella, si cada vez que tú hablas con ella es para discutir, si cada vez que tú hablas con ella es para llevarse en la contraria, no estás teniendo intimidad, no estás acercándote a ella, como Dios diseñó y creó nuestra relación. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nosotros crezcamos en amor. Pero al mismo tiempo que crezcamos en amor, aumentemos nuestro compromiso con él. Capítulo 1, ella le está diciendo, quiero ir detrás de ti. Él le dice, ven, sígueme. Ella se hace la loquita. Pero ahora Jesús está diciendo, ven, levántate y ven. No voy a ser esa persona que te va y te obliga y te jala y te dice, ay, pero ven, ven, hagámoslo, hagámoslo, ven, ven, ven. No, Jesús está diciendo, yo te dije una vez más, una vez más. Y fíjense que tristemente en este capítulo de 2 aún esta mujer todavía no está preparada. Y la respuesta o lo que ve físicamente el amado ante esto es el versículo 14. Y dice, mi paloma se esconde. Se esconde detrás de las rocas, detrás de un peñasco en el precipicio. Ahora fíjense en el lugar en donde está escondida. Se esconde detrás de unas rocas que están al lado de un precipicio. Se esconde detrás de un lugar en donde está a punto de caer, en donde podría probablemente sucederle algo a esta persona. Ella no está viendo lo que Dios le está llamando. Ella le está, fíjense que en el versículo 10, en el versículo 11, cuando Dios le está llamando, ella dice, él me dijo esto, y una de las cosas que Dios le dice es, mira. Y una de las cosas que constantemente Jesús le decía a las personas es, ¿qué ves? ¿Qué es lo que tú estás viendo hoy? ¿Qué es lo que ves de tu matrimonio? ¿Qué es lo que ves y esperas de tu vida cristiana, de tu relación sentimental, de lo que estás viviendo? ¿Qué ves? ¿Qué dimensionas? ¿Hasta dónde tus ojos pueden ver? Abraham, cuando estaba con en varias ocasiones, una de esas con este Lot, si no estoy mal, dice, mira, escoge por tu vista, ¿qué ves? ¿Qué quieres? ¿Con qué te quieres quedar? Y Jesús una y otra vez nos está invitando a que abramos nuestros ojos. En Juan capítulo 4 nosotros conocemos la mujer samaritana, pero también hay otro pasaje en donde está Nicodemo. Y la pregunta que Jesús le hace a Nicodemo es, ¿qué ves? La pregunta que le hace Jesús a Isaías es, ¿qué ves? La pregunta que le hace Jesús a este hombre que le está sanando sus ojos, le está diciendo, ¿qué ves? Una y otra vez, la vista es una de las cosas que nosotros debemos empezar a orar. Dios, permíteme verte. Permíteme ver de mi relación lo que yo no veo. Hoy está casi al borde de una pelea. Hoy no sé qué hacer con mi hijo. Hoy no sé qué hacer con esta situación. Hoy no tengo entendimiento de esto. ¿Qué ves? ¿Hasta dónde llega tu mente? ¿Hasta dónde logras ver? Porque Dios te está diciendo, mira lo que yo veo. Y Él está diciendo, todo lo feo ya pasó. Es el tiempo, de ya acabó el invierno, ya acabó una cantidad de cosas. ¿Qué ves? ¿Qué ves tú? Notoriamente en el versículo 14 de Cantares 2, ella está, no está viendo lo que Jesús está viendo, no está viendo lo que su amado está viendo. ¿Por qué? Porque está escondida, porque está en otro lugar, porque está detrás de otro de una roca. Y la respuesta de Jesús o de su amado pues es, déjame ver tu cara, déjame oír tu voz, pues tu voz es agradable y tu cara es hermosa. Versículo 15, hay un pasaje o hay un pequeño interludio de estas jóvenes, estas doncellas, y muchos, pues de lo que logré como tal vez investigar un poco sobre esto, muchas personas hacen alusión a estas personas que les encanta el romanticismo y quieren ser los, ¿cómo es que se llama? Los cupidos de una relación y que, ay no, y yo hago esto para que esta persona se conozca con esto. Y este tipo de personas, o sea, esta referencia a estas doncellas de Jerusalén, muchas personas la atañen y se le dan a estas personas que les encanta el amor, pero que nunca son capaces de comprometerse. Estas personas que les encanta decir, ay sí, qué hermosa relación tienes tú, pero hay situaciones que tal vez ellos no les permiten comprometerse a un mayor grado, tanto a nivel secular como a nivel espiritual, tanto a nivel físico en su relación como a nivel espiritual. Entonces, personas que les encanta hablar de Dios, que Dios es el más lindo, pero pues les cuesta demasiado comprometerse. Y la respuesta de ellos es, o lo que ellos dicen en este capítulo 2 es, atrapen todos los zorros, esas zorras pequeñas, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Y bueno, si ustedes han leído, si no se lo han leído, hay un libro buenísimo que lo tenemos en la librería ahí de la iglesia, se llama Las zorras pequeñas. Es muy buen libro, es una muy buena herramienta. No sé si por internet lo puedan encontrar y lo puedan descargar, pero es una muy buena herramienta. Y básicamente las zorras pequeñas son aquellas cosas que tú y yo creemos que son insignificantes. Que tú y yo creemos que no tienen validez, que no tienen ¿cómo llamarlo? Como un valor importante en una relación, o más que todo, o sea, aquí hace una comparación con el tema del viñedo, pero no saben cuánto daño hace, cuánto perjuicio pueden causar a este fruto, a este, porque al final fíjense que él compara el amor, dice, no lo compara con un fruto, perdón, sino dice, las vides están en flor. Habla de un resultado y habla de una flor, de cómo ese amor está brotando. Una flor no nace y salió y ya, sino que ya empieza a crecer. Entonces, si lo tienen, si no lo han leído, léanlo, se los recomiendo. Y pues, bueno, los invito a que ustedes lo puedan usar en su matrimonio, en su vida espiritual y todo lo demás. Y termina con estos dos versículos, diciendo la joven: mi amado es mío y yo soy suyo. Un versículo que todos conocemos, o la gran mayoría, que tú y yo usamos un montón. Y decimos como, ah, sí, mi amado es mío y yo soy tuyo. Pero ahorita que tenemos todo un contexto de casi 17 versículos más 15, son 32 versículos. Tenemos un contexto de 32 versículos que nos llevan a la conclusión de por qué esta mujer está diciendo en este momento: mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios. Antes de que soplen las brisas del amanecer y huyan las sombras de la noche, regresa a mí, amado. Y fíjense que Joel, justamente lo que estaba hablando aquí, Joel, déjame leértelo. Dice, en el versículo 2 de Joel 2:2, dice: es un día de oscuridad y de penumbra, un día de nubes densas y de sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande. Y ella está, Joel está hablando aquí de un anochecer y de alguien que está en medio de la noche. Y aquí esta mujer está diciendo: antes de que soplen las brisas del amanecer, antes de... Es esta misma comparación, y para mí es exactamente este momento profético en donde Joel nos está hablando de una respuesta y Cantares nos está diciendo: ¿qué es lo que espera Dios de ti y de mí? ¿Cuál sea la respuesta? ¿Cuál sea el deseo de nuestro corazón en este momento? Antes de que ese amanecer llegue, antes de que se acabe por completo toda esta oscuridad, ven a mí. Nuevamente, Cantares 1:4 es: atráeme, atráeme, te deseo, te quiero. Cantares 2:17 dice: regresa a mí, amor mío, como una gacela, como un venado joven sobre los montes empinados. Es demasiado impactante cómo hay dos versiones de esta historia: quienes tienen a su amado o quienes están lejos de su amado. Me gustaría finalizar con el capítulo 57 de Salmos. Un capítulo impresionante. Tal vez lo hayas leído antes. Dice, este capítulo es un salmo de David acerca de cuando estaba huyendo de Saúl y entró a una cueva. Y pues hay unas palabras demasiado importantes, porque creo que hay una respuesta a todo esto. Y Apocalipsis nos lo cuenta muy bien. El Mateo 25 nos lo cuenta muy bien, diciendo la respuesta ante todo esto que viene: primero es arrepentimiento, y segundo alegrarse, y tercero adoración. O sea, una y otra vez lo que yo espero de ustedes es que vuelvan su corazón a mí, como Joel lo dice, que cambien su manera de vivir, que rasguen lo que tienen en su corazón, que se vuelvan a mí y que me adoren. Me gustaría terminar con el Salmo 57. Hace 8 días también terminamos con otro pasaje bien, bien importante. Y bueno, con esto vamos a ir ya cerrando, para que ustedes, pues, si tienen preguntas o quieren comentar algo, lo puedan hacer. Capítulo 57 de Salmo, de los Salmos. Dice, versículo 1: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Fíjense en lo que hablábamos de Cantares 2. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará su ayuda, perdón, del cielo para rescatarme, y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Ahí hay como un interludio, hay un selah, creo que lo debe decir en su Biblia Reina versión Valera. Y es como, si ustedes luego lo pueden leer, hagan un alto ahí, vuelvan y mediten en él. Hagan una pequeña pausa y mediten en estos pasajes, en cómo él nuevamente está buscando y está expresando lo mismo que pedía esta mujer: protección. Está comparando la sombra, pero ya en este caso de un árbol, de un manzano, sino de las alas. Y pues habla de un cierto peligro. Y el versículo 4 empieza aquí diciendo, de Salmo 57, dice: me rodean leones feroces que con avidez devoran sus presas humanas. Perdón, que con avidez devoran. Sus presas humanas, sus dientes penetran como lanzas y flechas, y sus lenguas cortan como espadas. Respuesta de David ante esto: exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Mis enemigos me tendieron una trampa, estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Y nuevamente hay como un interludio, hay un selah, una pausa en donde deberíamos de meditar nuevamente en esto. O sea, una y otra vez yo le decía a Dios esta semana, es como, Dios, yo hoy no experimento esto. O sea, lógicamente para mí es claro que yo no tengo a mi lado una situación para comparar lo que David estaba sintiendo con la persecución de Saúl, como leones feroces, como una cosa tan fuerte. Pero lo que yo le decía es como, yo quiero que atraigas mi corazón tanto, 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 que cuando llegue el momento, si he de pasarlo, como dice el Padre Nuestro, no me dejes caer en tentación, pero si caigo, líbrame del mal. Si permites que tenga que pasar por alguna situación, manténme firme en ti, manténme firme en tu amor, que mi amor esté tan arraigado a ti que yo pueda verte, pueda estar complacido en ti y pueda responder como respondió David. Versículo 7, después de este interludio, te animo a que nuevamente con tiempo, en tu intimidad, con tu puertica cerrada, tú lo puedas leer y lo puedas meditar. Pero fíjense estos últimos 5 versículos y dice: mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tu alabanza. ¿Qué pasó cuando estaba Pablo y Silas golpeados ya? Porque todos decimos, ah, no, Pablo y Silas estaban en la cárcel y empezaron a cantar y sucedió un milagro. Ok, pero fíjate qué había pasado con Pablo y Silas. Ellos no estaban allí porque los cogieron del bracito y los metieron a la cárcel. No, los habían golpeado, los habían masacrado, los tenían mal. Pero ellos pudieron cantar en medio de la noche. Y fíjate que aquí lo que está diciendo David es: mi corazón está confiado en ti, con razón puedo cantar tu alabanza. Y para mí una de las experiencias, yo se lo he comentado a muchos, una de las mayores experiencias de pánico y de temor fue el día ese de la situación esa de se les van a meter a la casa, se están metiendo, el tema de los venezolanos, de que habían personas. Si eres venezolano y me estás escuchando, no tengo nada en contra de los venezolanos, pero era lo que decían en ese momento. Pero más allá de cualquier raza o cosa, para mí fue evidente el temor y ver cómo el temor te paraliza muy fuerte, te paraliza tanto al punto en que tú no puedes hablar, tu boca puede llegar a temblar, tus piernas, tus extremidades. El temor es una de las cosas más fuertes y es una de las armas que Satanás va a utilizar una y otra vez. ¿Por qué crees que los medios y las redes sociales están tan divididas? Porque hay tanta confusión, porque quieren enviar un video hablando de una cosa y de otra, si no es para que generar y sembrar caos, confusión, temor, ansiedad. Eso es lo que el mundo quiere, a lo que nos quiere mover. Pero él estaba diciendo: puedo cantar en este momento, y ahora entiendo que puedo cantar y puedo abrir mi boca tranquilamente a pesar de los leones, que, o sea, de ese ejército que yo comparo como leones, y lo puedo cantar. Y sé que es gracias a que estoy tan confiado en ti, a que estoy tan tranquilo en ti, que con razón puedo cantarte. Y mira el versículo 8, que tiene muchísimo que ver con el tema, con el versículo 7 que leíamos de Cantares 2. Dice, ahí ya no está una persona causando el despertar, sino que es este mismo David orando por su propio despertar. Y él empieza a decir: despiértate, corazón mío. Despiértate la lira y arpa, con mi canto despertaré al amanecer. nuevamente habla de esa noche que Joel nos está mencionando, que Cantares nos está mencionando, y ahora David nos está mencionando. En estos momentos de angustia, donde yo no puedo dormir, donde me voy a levantar angustiado, voy a confiar en Dios, pero mi respuesta va a ser cantarle, mi respuesta va a ser adorarle, mi respuesta va a ser estar completamente confiado en ti. Ah, ¿no lo puedo hacer? Voy a empezar a hablarme a mí mismo. Despiértate, corazón. Despiértate, lira y arpa. Despiértate, porque con mi canto voy a recibir el amanecer. Versículo 9. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es tan bello como los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Yo escribí aquí en mi Biblia, espero que esta sea mi respuesta siempre, ante cualquier situación, porque verdaderamente es fácil decirlo, es fácil decir, Salmo 27:4, una sola cosa he demandado a ti, estar todos los días de mi vida en la casa del Señor y para vivir en ella, para inquirir, pero es difícil hacerlo. Es difícil cuando tienes un celular, es difícil cuando estás aburrido, cuando tienes Netflix, cuando tienes tantas cosas a tu alcance. Y eso es algo fácil. Eso es algo donde ni siquiera está involucrado el temor, sino simplemente ansiedad o cualquier otra cosa, mucho más fácil. Pero qué difícil va a ser si tú y yo no estamos completamente seducidos y atrapados por los afectos de este esposo, cuando lleguen los momentos duros. Y fíjate que hablábamos hace 8 días que hay cosas, hay 5 cosas que hablábamos, y dentro de esas cosas que Cantares nos habla, una es la sexualidad, el compromiso, el amor, otra son los problemas, y se me fue la última. Se me fue. Pero ustedes la tienen por ahí anotada. Pero dentro de esas son los problemas, los conflictos. Y es importante que tú también, como pareja, sepas que esas zorras pequeñas, como hablaba Cantares, deben ser expuestas, deben ser erradicadas, y necesitas empezar a poner atención a esas pequeñas cosas que tú dices, esto no me afecta, esto da igual, bueno, es que ya me acostumbré a que ella es así, ya me acostumbré a que él es así, pero dentro estás llenándote de heridas, estás llenándote de cargas, estás llenándote de una cantidad de situaciones en tu relación sentimental. ¿Cuál es la respuesta de David? Alabarle, cantarle, adorarle, mostrarle, porque estamos hablando de cuál es la necesidad de la esposa, y es ser protegida y ser sustentada, llenarse de provisión y protección. Pero ¿qué espera el amado? Y con esto quiero ya terminar, que tu respuesta no sea que te escondas, que tu respuesta no sea la ignorancia. Entonces, él está haciendo esto contra mí y estoy mal con él, entonces le aplico la ley de la indiferencia. Le aplico la ley del silencio. No tengo comunicación. Ese no fue el diseño que Dios estableció para ti y para mí, para nuestra relación. El diseño que Dios estableció fue la comunicación, es el diálogo, es el compromiso, es el hecho de que tú y yo podamos mantener un afecto, y que nuestra base, la base, versículo, último versículo de Cantares 1, la base de nuestra casa que está siendo construida sobre la roca, sean los afectos, o lo que despierta en ti el amado y lo que despierta en mí la amada. O sea, lo que despierta el amado y la amada el uno por el otro. Te dejo simplemente con esa pregunta. ¿Qué es lo que despierta tu esposo o tu esposa en ti hoy? Analízalo, piénsalo. ¿Qué es cuando piensas en tu esposo? ¿Qué es lo que se despierta en ti? Porque ese es el fundamento y esa es la base de la relación que Dios quiere que empiece a tener un mayor compromiso a nivel matrimonial. Ahora, ¿qué es lo que despierta Dios en ti cuando piensas en Él? Porque esa es la base que Él espera que tú y yo tengamos, esos afectos que sentimos por Él.